Muchas gracias, Mar Gómez, por actualizarnos la información. 5 y 5, hora menos en Canarias. Siempre comenzamos con una noticia positiva, una historia real, una historia que nos demuestra que la vida mola y que hay cosas que suceden. Y oye, y tenemos que ir aprendiendo de estas pildoritas de optimismo porque oye, siempre hay que demostrar que las cosas están bastante bien. Mira, se llama Patrick Reynolds. Así a primera dirás, Pulpo, no tengo ni idea. Yo tampoco hasta que he leído esto. Bueno, pues Patrick Reynolds lleva toda su vida tratando de luchar contra el tabaco. Pero lo curioso de esto es que, bueno, él es rico gracias a este producto, ya que Patrick es uno de los herederos ni más ni menos que de Lucky Strike. Su vida es propia de un guión de Hollywood. Él se crió en una casa donde el tabaco lo dominaba absolutamente todo. Todos los miembros de su familia, además de enriquecerse con el tabaco, pues lo consumían. Y como consecuencia del abuso de esta sustancia, el padre de Patrick murió de un enfisema pulmonar. Él todavía recuerda el día que fue al hospital para despedirse de su progenitor. Tenía 9 añitos y la escena, pues, se le quedó grabada. Cuando habla de su padre, lo define como un hombre sin aliento, cada vez más enfermo y frágil, que contaba el tiempo que le quedaba por vivir. Bueno, pues tras el entierro, Patrick decidió dedicar su vida a luchar contra el tabaco y así ha sido. Podría perfectamente haber vivido cómodamente de su herencia, pero decidió enfrentarse a su familia y creó la Fundación Sin Ánimo de Lucro para un Estados Unidos libre de humo. Bueno, su misión es educar al público sobre los peligros que conlleva fumar. También trabaja para conseguir que se prohíba totalmente el consumo de tabaco en los lugares públicos. Y Patrick, pues, también participa activamente en contra de la publicidad realizada por las compañías tabacaleras. A veces es duro salirse de la norma, está claro. Y es que esto le ha costado romper prácticamente con toda su familia. Pero más importante que todo eso es poder acostarse cada noche sintiéndote bien contigo mismo. Patrick cree que bueno, que está haciendo lo correcto, aunque su entorno, pues, no lo entiende. Desde aquí, desde Poniendo las Calles, felicitamos por su trabajo, a lo que está haciendo, pero también le felicitamos por su valentía. Así que, Patrick, felicidades. 5 y 7, 4 y 7 en Canarias, en directo en COPE. Estamos Poniendo las Calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE, estar informado.
Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
¿Tú nunca has fumado?
Yo no.
Yo tampoco. Es que ya es casualidad, ¿eh?
Sí.
¿Y a ti, te eras de los que te molestaba el olorcillo de tabaco?
Mira, yo no he fumado porque mi padre y mi madre han sido dos carreteros toda la vida. A mí de pequeñita me olía el pelo a tabaco porque en el coche de mi padre era casi imposible entrar del humo que había. Y mi padre falleció de un cáncer de pulmón. Ni mi hermana ni yo hemos fumado nunca. Y lo hemos visto, desde pequeñitas. Que esto que dicen que es que los niños van a hacer lo que vean en su casa, pues por el tabaco en mi casa no ha sido el caso.
Ya, en mi casa también mis padres han fumado los
también.
Dos. Y yo no... Mi madre dejó de fumar cuando iba a venir Carla y dejó de fumar. Pero yo sí que recuerdo haber salido con alguna chica que fumaba. Entonces,
¿y no te gustaba?
No me gustaba nada, porque era como estar metiendo la lengua
en un cenicero.
Y ella decía, Natalia, digo, por favor,
déjala.
Déjalo. Entonces me acuerdo que se iba a un bar de al lado, al lado del Scruffy, enfrente, y se tomaba unos boquerones en vinagre. Te lo digo en serio.
Qué bien, ¿no? Entonces, con el ajito, el vinagre, y el tabaco.
Ni una cosa ni la otra,
¿yo
por
qué
favor?
¿Quieres que te diga?
Esto es muy fuerte.
¿Cuánto te duró a ti esa novia?
Pues duró sus 4 meses. Claro, porque luego cambiaba los boquerones.
Aguanté,
es que era muy guapa, era muy rica, me llevaba muy bien.
Solo
con
que
ella.
Olía mal.
Solo que le cantaba el pozo. Qué barbaridad. Bueno, hasta las 6 de la mañana, nuestros ponedores, ¿qué les vamos a contar?
Pues va a venir Mar Gómez a adelantarnos los contenidos de Herrera en COPE. Hoy la toca a ella decirnos qué va a haber en el programa de Herrera a partir de las 6 de la mañana. Y antes de que Carlos Herrera reciba una nueva sesión de la del Pulpo, Alfonso García, Motorman, nos va a contar que las carreteras españolas se han vuelto más peligrosas desde el último año. A mí estas cosas, ¿por qué vamos para atrás?
Ya.
Si habíamos llegado, habíamos conseguido bastantes cosas, estaba muy bien, la cifra de muertos en carreteras había disminuido en los últimos años y llevamos dos que vuelve a crecer. No sé.
Estamos yendo para atrás en ese aspecto y es una pena, hay que hacérselo mirar. 5 y 9, una hora menos en las Islas Canarias. En cuanto al tiempo, pues vamos a hablar con Mar Gómez, que trabaja en eltiempo.es, es doctora en físicas y también una ponedora de calles. Mar Gómez, buenos días.
Buenos días, Pulpo. Esta semana vuelve el anticiclón y el tiempo estable. Pocas novedades meteorológicas voy a poder contaros porque apenas vamos a tener lluvias. Eso sí, este martes tendremos nieblas matinales en el interior de la península y algunas precipitaciones lluvias por la mañana en el Cantábrico. El resto del día esperamos lluvias en Levante y Baleares. En el norte estará bastante nublado y en Canarias tendremos nubes al norte de las islas. En la mitad norte peninsular, nubes y en el sur, cielo despejado. Avisos de nivel naranja en el norte de Baleares por olas de hasta 5 metros de altura y viento fuerte en el nordeste. En cuanto a las temperaturas, seguimos con heladas, pero suben las mínimas. Las máximas, eso sí, no varían mucho. Esperamos hoy valores de 13 grados en Barcelona, 12 en Madrid, 15 en Granada, 16 en Badajoz y 15 grados en Valencia.
Muchas gracias, Mar. 5 y 10, hora menos en Canarias.
Los ponedores de calles Pulpo son muy importantes para el programa. Estamos como locos porque nos llamen por teléfono, entren en directo y nos cuenten cómo están poniendo ellos las calles. A cambio, ¿qué hacemos? Les mandamos el diploma. Ellos ya lo tienen.
Hola, buenos días, Pulpo. Segunda ruta motera solidaria de Málaga. Tenemos varios grupos de motos de aquí de Málaga, ¿vale? Entonces dijimos, ponemos 10 euros cada uno, entonces hacemos una ruta y algún voluntario mientras que vaya, compre con ese dinero alimentos y demás, y luego al final de la ruta pues lo entregamos a una ONG. El año pasado recaudamos unos 800 euros, pero este año vamos a más. Hemos implicado al Ayuntamiento de Málaga, hemos implicado a ONGs, hemos implicado a todo lo que se puede implicar. Los patrocinadores han volcado con nosotros. O sea, es un evento diferente con estos 10 euros de todos los moteros. Unos voluntarios van a ir a comprar alimentos, pero esta vez se van a comprar alimentos para los grandes olvidados de las campañas navideñas, que son los bebés de las familias necesitadas.
Hola, buenos días. Aquí trabajando, a ver si levantamos el país. Voy de salido de Zaragoza y voy para Madrid. Llevo cambiando de horario de siempre. Yo no tengo una cosa regular. Yo cada día voy para un sitio y con un horario diferente y entonces estoy acostumbrado. Y ahora hoy me coincide con cargado con artículos de deporte, tacos de dormir y tiendas de campaña, historias de estas. Yo soy propietario del camión y cada día cargo una cosa. El otro día iba cargado de farola, pues, otro día tubo de hierro, otro día placas de plástico, cualquier cosa. Bueno, yo si quieres te regalo un bocinazo. Llevo más trompetas que la banda de música.
estos ponedores nos llamaron en directo, lo hemos recordado, y ya tienen todos su diploma oficial de ponedor de calles. ¿Que tú quieres el tuyo? Es muy fácil.
Recordamos ese número de teléfono, 950-60-06, 950-60-06. Es un teléfono gratuito, solamente tienes que marcarlo, entrar en directo y te llevas el diploma. También puedes mandarnos un correo a poniendolascalles@cope.es. Y otra forma de ponerte en contacto con nosotros es a través de las redes sociales. Estamos en facebook.com/poniendolascalles y en twitter@poniendocalles.
Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el martes.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Ángel Luis Aldaña, buenos días, gracias por tu mensaje en nuestra cuenta en Twitter, @poniendocalles. También doy la bienvenida a Maripaz. Pulpo, soy enfermera, estoy de guardia y da gusto escuchar la radio a esta hora. Un abrazo a todos los ponedores. Y Efrén Pérez, poniendo casi 1000 kilómetros de calles desde Girona hasta Avilés, en Asturias, en un largo viaje que estoy ya prácticamente acabando. Grande vuestra compañía. Mensajes que tenemos en nuestra cuenta en Twitter.
Y en Facebook, Luis López, amigos, salgo hacia Pamplona para preparar un viaje solidario a Vladivostok de Fundación Juan Bonal. Un abrazo y feliz Navidad.
Grande, muy grande.
Love.
Christopher Cross, 5:15 de la mañana, ahora menos en Canarias, con un montón de gente como tú está poniendo las calles, un montón de despertadores que, pues se han puesto en marcha ahora para comenzar una nueva jornada. Así que a todos los que os engancháis ahora, bienvenidos.
Tony Ízaro, Dios mío, qué viento hace en Valencia, un tractor desbocado ha pasado por aquí como alma que lleva el diablo. Javier Muñoz, hoy es mi última noche, a las 6:00 pico billete a casa. Dice, a las 6:00 billete a casa, llevaba desde las 10 que entré esperando, me encanta el programa, muchas gracias Pulpo. No Pera, dice, aquí un camionero bajando de Francia, disfrutando de esta noche tan preciosa, despejada, que se deja ver las estrellas ahora mismo por Vitoria-Gasteiz, 7 grados, esa cope, cómo me pone. José Luis González, buenos días desde Soria, presidente de la Asociación de Vigilantes de Seguridad, aviso.
Qué bien, muy bien, muy bien. Pues nada, hay un montón de vigilantes,
Me encanta. Mario Hernández, desde Castellón, preparando pollos, pavos para el reparto del día. Un saludo bien grande. Amparo Martínez también está en Facebook. Dice, os llamo desde Alfara del Patriarca, Valencia. Me gustaría dieseis un saludo a mi chico Dionisio Huertas, que es de Puerto Llano.
¿Anda, Dionisio?
Dioni.
Pues un abrazo bien fuerte. Puerto Llano mola bastante,
Petra nos da los buenos días desde Palma de Mallorca, con toda la sanidad nocturna, ponedores natos. Estrella Lara, está en Elda y va a poner las calles para abrir un bar en Monforte del Cid, en Alicante. Un abrazo muy grande para todos y desearos unas felices fiestas.
Mañana nuestra canción dedicada al gremio de la gente que nos estáis escuchando va a estar dedicado al mundo de las emergencias, de los hospitales, de los doctores, de las ambulancias. Así que si tenéis algún artista, alguna canción en concreto, estaríamos interesados en conocer cuál es vuestra propuesta. 662-942-605, nuestro WhatsApp de audio. Déjanos ahí esa canción que puede representar a tu gremio. Son las 5:17, hora menos en Canarias. A partir de las 6, Herrera en Cope. Mar Gómez, buenos días.
Buenos días, Pulpo, y buenos días, Bea.
Buenos días. ¿Qué tal, cariño?
Oye, que digo yo que tú ya sabes alguno de los contenidos que se están cociendo para el programa de Herrera de hoy,
¿Cómo lo sabes?
Golosa.
Pues sí, Pulpo, hoy tenemos con nosotros al novelista, guionista y director de cine Daniel Mújica, autor de La Dulzura, con la que ha ganado el Premio Literario Jaén de Novela 2017, y será a partir de las 11 para todos aquellos que le quieran escuchar. Este martes también nos acompañan Jorge Bustos, Carmelo Encinas y Jorge Vilches para analizar pues todo lo que está pasando en el mundo, Pulpo, y estaremos muy pendientes hoy de la última campaña electoral en Cataluña, pero también de otros muchos temas. Aquí en COPE, a partir de las 6 de la mañana, con Carlos Herrera.
Muy bien, Mar, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Que tengas buen día. 5:18, estamos a martes, hoy es 19 de diciembre de 2017. ¿Cómo está pasando el año? Es espectacular cómo se están cayendo las hojas del calendario, es alucinante. Hoy es un santoral muy especial, Santos Anastasio I, Papa, Protasia, Virgen y Mártir, y Fausta, Mártir. En COPE estamos poniendo las calles. Y muchos de vosotros ahora mismo estáis viajando hacia la capital de España. Hay un montón de gente con el camión, con la furgoneta, con el transporte, con los tractores. Hay gente que va escuchando el programa de radio mientras aporta su granito de arena para que este país siga creciendo. Los currantes, los taxistas, la gente que está en la carretera, la gente que estáis ahí todos los días con nosotros. Mil gracias por estar poniendo las calles. ¡Arriba el barrio!
Historia, todo un cuento sin nada, bastaron dos copitas y una simple mirada. Deseo de escapada, se palpaba el ambiente, pasábamos tranquilos del decir de la gente. Pensamos en voz alta una locura indecente, tener una aventura que no entrara en la mente. Le dimos tantas vueltas a una ruta inventada, pusimos la directa rumbo a la madrugada. Nos fuimos pa' Madrid sin remordimiento, como un deseo infantil buscamos una pensión para comernos besos. Sí, sí, Madrid, y sin remordimiento, como un deseo infantil buscamos una pensión para unir nuestro cuerpo. Recuerdo aquellos labios susurrando al oído, llévame de tu mano donde duerma el olvido. Preséntame tu cuerpo que la ansia me ahoga, hagamos de una playa tú la sal, yo la ola. Pongamos esta noche sirva como testigo, levántame el pellizco que entra por el ombligo y come de mi cuerpo sin pagar el tributo y te va por mi espalda hasta el último minuto. Cuando va despuntando el día, era mezclan mis ganas con tu ansia en silencio.
El celu muy grande. Y Antoñita Palomo nos acaba de seguir en Facebook. Yo aquí lo veo y por eso, Antoñita, te mando un abrazo y un beso y te doy las gracias por meterte en Facebook, por darle a buscar Poniendo las Calles y seguirnos. Gracias, Antoñita, de corazón. Y Becilla, Becilla Lobo, gracias por estar también aquí con nosotros. Miguel, Armela Mira, Berti Meleiro, Gustavo Fernández, Adoración Hernández, Benjamín Ramón Alonso y José Miguel Oliva, ponedores que nos acabáis de seguir. Bienvenidos al primer despertador de la radio, a Poniendo las Calles en COPE.
Y tenemos a María Blanco, que dice: buenos días desde Palomares del Río, en Sevilla. Me gustaría que el viernes 22 felicitéis a mi niña, dice, que cumple un añito, es tu seguidora, se duerme escuchando al Pulpo, su amigo Molón, y con su Bibi. Y ánimos a mi suegro, que se ha quedado en observación del hospital, que está un poquillo malo, decirle que aquí mi niña lo está esperando, que se ponga bueno prontito. Tengo que decir que tenemos la foto, nos ha mandado la foto de la nena. ¿Se puede ser más bombón?
Qué bonita, por favor.
Con esa sonrisa que abre qué la boca, bonita, como un serón. Ay, no sé bonita. Si es así llorando también, pero riéndose es tremenda.
Un
qué
beso
cara
enorme,
tan
por
bonita.
Favor. Un besito y felicidades.
El día 22 la vamos a felicitar. Sí. Menudo gordo, ¿eh? Tocó.
Esto es una maravilla. Son las 5:21 de la mañana. Estamos en directo en la cadena COPE. Gracias por estar con nosotros.
Susana, buenos días, ponedores. Contentísima con mi diploma. No dejéis de llamar.
Tocar tu cintura, soy de los que se sacian con la simple caricia. Hoy voy a ser de ti portada de una noticia.
Estás en la cadena COPE, doy la bienvenida a Gregorio, también a Ismael y a Eusebio, tres ponedores que nos acaban de seguir en nuestras redes sociales. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, tú por escucharme eres un ponedor y lo que está claro es que estoy seguro que este año muchos de los regalos que se van a pedir en las cartas por parte de los peques y los que ya no son tan peques, pues yo creo que van a estar relacionados con la tecnología. Roberto Pablo, ¿tú qué te has pedido?
¿Qué tal, Pulpo? Yo he pedido el muñeco que se tira pedos y un teclado para el iPad.
Maravilloso.
Dos cosas muy tecnológicas.
Sí, sí, sí.
¿Y tú?
Yo la máquina que se tira pedos, que es como el muñeco tuyo, pero el mío tiene los echa con colores.
Vale, yo es que tengo tres hijos, ¿sabes? Necesito saber qué
divertirles. Perfecto. Y ahí te puedes pedir el extra que le pones un calzoncillo, una braguita y te lo mancha.
Bueno, anda, está claro que este año tanto Papá Noel como los Reyes Magos van a tener que tirar de su magia para llegar a los hogares sin tener un accidente o perderse. Digo esto porque ya hay tantos drones volando por nuestros cielos que Santa Claus tendrá que hacer más de un derrape o claro, quiebro para no chocar con su carroza. Bueno, confiemos en los renos, que para eso tienen cuernos. Y los magos de Oriente tendrán que no despistarse para no confundir la estrella que les guía con alguno de estos aparatos. Y es que ya lo hemos tratado, ¿no? En más de una ocasión son uno de los avances de la tecnología que ha puesto en nuestras manos y aunque los hay para el ocio y para que podamos jugar con ellos, ahora mismo es una opción para buscarte la vida. Lo digo porque cada vez tiene más utilidades y saber manejar uno de estos cacharros, un dron, se empieza a valorar muy mucho, ¿eh? Hoy vamos a hablar con una empresa que se llama Aerocámaras.
¡Qué bueno!
Y que se dedican, entre otras cosas, a dar cursos oficiales a profesionales. Su gerente se llama Jaime Pereira.
Pues vamos a hablar con Jaime, que está poniendo las calles con nosotros. Jaime, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Cómo estás? ¿Has tomado ya un cafetito?
Sí, 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 ya me he tomado el primero.
Genial. Oye, vamos a ver, ¿esto está creciendo tanto como que estáis saliendo en los medios de comunicación?
Bueno, sí, está creciendo, lleva creciendo ya 3 años. Este año se empieza a profesionalizar, en todo tipo de sectores, ¿no? Desde sectores como emergencias, seguridad, inspección de infraestructuras, audiovisual. O sea, uh-huh. Trabajamos... Desde con los bomberos, con la Guardia Civil, fíjate, hasta pues, haciendo inspecciones para la Red Eléctrica Española, con empresas con Mediaset, con A3Media, con todas las empresas de televisión, ¿no? Uh-huh.
Porque muchas veces a lo mejor la gente no se ha dado cuenta que hay unos planos espectaculares en televisión o en el cine que están rodados directamente desde un dron, aunque no te lo creas.
Sí, la mayor parte de los planos aéreos ya se hacen con dron. Porque bueno, hace 4 años sí teníamos algunas limitaciones de subir a algunos tipos de cámara a los drones. A día de hoy ya tenemos todo tipo de cámaras específicas para drones que suplen a las cámaras que antes montaban los helicópteros. Y al final no deja de ser un poco reducir costes y tiempos. El poder tener un dron pues te da todo eso, ¿no? Uh-huh. Aparte de hacer otro tipo de planos que no se pueden hacer con helicóptero. O sea, con un dron se puede simular grúas, se puede simular traveling y puedes hacer un plano a 120 metros de altura. Entonces es mucho más económico, más rápido y más efectivo.
¿Quién nos lo iba a decir hace unos años, que iban a existir estos aparatitos que iban a sobrevolar y se iban a encargar de cosas tan tan importantes como eso? Y lo comentabas tú hace unos instantes. Vais a impartir clases y sobre todo explicaciones, ¿no? A bomberos, a Protección Civil, al 061, a la Guardia Civil, porque, por ejemplo, la gestión en grandes acontecimientos, por ejemplo, el ensayo de las uvas en la Puerta del Sol, el próximo día 30 de diciembre. Cuando hay, por ejemplo, el Real Madrid ganó la Copa de Europa. Te lo digo porque es que yo presenté ese evento en Cibeles. Y claro, hubo que preparar unos planes y había mucha gestión de seguridad desde policía que se hacía con los drones. Es que esto no tiene fin.
Sí, es que me estás comentando, en manifestaciones, en grandes eventos y demás,
sí.
Tenemos software de reconocimiento facial. El dron incluso puede hacer reconocimiento en multitudes, es decir, puede localizar a una persona por sus rasgos desde una altura de 120 metros, ¿no? Que es el máximo legal permitido. Hay muchísimas aplicaciones dentro del campo de las emergencias, como transporte de desfibriladores. Nosotros, dentro del curso que estamos impartiendo, que es el primer curso homologado que hay en España para bomberos y personal de emergencias, estamos haciendo una parte que es de rescate acuático. Somos capaces de rescatar a una persona a 400 metros de distancia en 7 segundos.
Impresionante.
Es algo que un socorrista no puede hacer a día de hoy. Quizás lo interesante fuera que dentro de, no sé, 6 meses, un año, todas las playas tuviesen un dron y los propios socorristas fueran quienes lo operaran, ¿no? Una gente formada a la que podemos formar para este tipo de rescates, que puedan localizar a cualquier persona y puedan rescatarla en un tiempo récord.
Estáis en Galicia, ¿verdad? Físicamente.
Sí, bueno, estamos en Galicia, estamos en Madrid y estamos en Cádiz. Pero a día de hoy somos la escuela número uno en España, tenemos 20 campos de vuelo en España, también tenemos en Baleares y en Canarias. Ya te digo, estamos impartiendo formación en todo el país. Ahora también nos vamos a México. Empezamos allí a impartir formación también específica en emergencias y en seguridad. Y bueno, poquito a poco estamos expandiéndonos por ahí, por el mundo.
Estamos hablando con Jaime Pereira, es el gerente de Aerocámaras, una empresa española en continua expansión gracias a los drones. Esto no tiene fin, porque, por ejemplo, el tema de los incendios de Galicia, seguramente allí habéis desempeñado una función importante.
Pues sí, estuvimos el primer día con los bomberos del Consorcio Provincial de Orense. Hicimos la primera salida y la verdad que el levantar el dron a primera hora ya fue muchísima información para ellos, ¿no? Al final, te pongo un ejemplo muy muy sencillo. Tenemos drones equipados con cámaras térmicas, o sea, con ganchos, drones más grandes, por resumírtelo, y drones más pequeños de acción rápida, ¿no? Que cuando tú llegas a un incendio, sea en una ciudad, en una vivienda o bien sea en el bosque, puedas levantarlo en un tiempo no superior a 3 minutos. Entonces, nosotros levantamos el dron, ellos estaban intentando apagar un fuego, un foco en una zona, y las llamas estaban llegando a una granja. Bueno, pues, lo que hicimos fue rápidamente levantar, medir la distancia que había a la granja, medir también el cortafuegos que estaba realizando otra máquina, estaba realizando un cortafuegos al lado, si lo estaba realizando bien o mal. Y levantando un poco más, descubrimos otros 7 focos de incendio que rápidamente los bomberos se movilizaron para ir a extinguirlos. Si nosotros no hubiésemos levantado, seguramente esos 7 focos se hubieran hecho más grandes. Es decir, al final es un ojo en el cielo, de bajo coste, entre comillas, para las herramientas de las que disponen tanto nuestros cuerpos de seguridad como los bomberos. Es algo barato y que puede salvar vidas, muchas vidas.
Mira, tanto Raúl Ocaña Meneses como David Ortega Pereira son dos ponedores que me acaban de escribir y ambos me preguntan prácticamente lo mismo. ¿Qué hace falta para pilotar un dron o qué título hay que tener?
Bueno, pues lo primero es hacerte piloto, ¿vale? Entonces, si haces un curso de piloto avanzado de RPAs, ¿vale?, que dura aproximadamente un mes, y después te especializas, ¿vale? Nosotros hemos sido la primera empresa en España en hacer especialidades porque entendemos que está muy bien ser piloto, pero que cada piloto tiene que ser especialista en algo, en audiovisual, en inspecciones, en emergencias, en seguridad, en topografía, en lo que sea. Entonces, al final, nosotros recomendamos hacer esas especialidades para estar completamente formado y poder operar un dron dentro de tu sector.
Qué bueno. También comentaba Roberto Pablo al principio que puede haber a lo mejor mucha diferencia entre los drones que venden en las jugueterías para nuestros hijos como los profesionales, ¿no? Aunque a lo mejor a nivel de la fabricación todo parte de un mismo punto, ¿no? Que es la estabilidad, la seguridad. No sé, cuéntame qué diferencias hay.
Mira, al final la diferencia entre los juguetes y los drones es que el dron lleva una controladora. Uh-huh. ¿Vale? La controladora, pues bueno, lo que es el cerebro del dron, y la controladora lo que hace es estabilizar el dron y posicionarlo, ¿no? Por coordenadas. Lleva un GPS, pues lo que hace es que el dron sea autónomo, ¿vale? El juguete es manual, entonces pues en el momento que el juguete lo mueves y tal, el juguete se cae. Es decir, si tú no tienes control, se cae. El dron no. El dron, tú sueltas la emisora y el dron se mantiene exactamente en el mismo punto donde lo has dejado. Ya se va a mantener ahí hasta que se le agote la batería o el combustible o lo que sea, ¿no? Uh-huh. Eso es un poco la diferencia. Luego hay la diferencia de tamaño también.
Claro.
Yo te puedo decir que nosotros, en concreto, bueno, eso lo podéis ver en dronhibrido.com, hemos sacado el dron, hemos fabricado el dron con mayor autonomía ahora mismo, el dron civil, ¿vale? Uh-huh. Con mayor autonomía del mundo. Estamos en 4 horas de vuelo. Un dron convencional, para que os hagáis una idea, vuela unos 20 minutos, 15 minutos. Un dron profesional convencional. Nos hemos ido a las 4 horas. ¿Qué ocurre? Nos vamos a los 2,45 metros de diámetro. Es decir, estamos hablando de drones con una envergadura importante.
Increíble.
¿Vale?
Uh-huh.
Los juguetes, pues bueno, al final son más pequeños, ¿no? Son drones de bolsillo más bien.
Bueno, pues no te voy a entretener más, Jaime. Estamos orgullosos de lo que estáis haciendo y, oye, nos dais un poquito de luz a este terreno que de momento es un poquito oscuro, pero que tenemos muchas ganas de que se desarrolle porque creo que nos puede aportar más cosas positivas que negativas. Así que por eso habéis estado hoy con nosotros, Aerocámaras, y Jaime Pereira es un sugerente y ha estado con nosotros poniendo las calles. Jaime, que vaya muy bien con vuestras aventuras fuera de España.
Muchísimas gracias a todos.
Un abrazo bien fuerte. Seguimos en COPE, seguimos poniendo las calles. Y yo saludo a Belén Suñer, a Enrique Blasco y a Vicente Moreno, tres ponedores que se vienen a nuestras redes sociales para levantar España.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope.
Les mira cara a cara.
Julia Gutiérrez Cava, buenos días.
Buenos días. Encantada.
Fito Cabrales para la historia.
Querido Juanes, muy buenos días.
Querido Luis Cobos, muy buenos días.
Y tras conversar con ellos, solo Carlos Herrera es capaz de sacarle sus mejores confidencias.
El premio Goya es el premio que más me ha durado en cuanto a felicitaciones del público, de la gente.
Llevo 20 años con los Fittipaldis, pero realmente pues nacimos artísticamente con Platelitud.
En mis conciertos, solo en 3 o 4 conciertos utilicé batería, porque no...
Este sábado a las 9 de la noche, las entrevistas de Herrera en COPE. Síguelo también en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
En COPE vivimos la Navidad contigo.
¡Quieto, quieto, Urkel, quieto! ¡No se te ocurra tocar la emisora! Acabamos de pillar la COPE y escuchamos poniendo las calles con el pulpo.
Las 5:34, hora menos en Canarias, en la semana en la que le estamos dedicando la música a los gremios de los ponedores, queremos incluir la propuesta que nos hacía Manuel desde Cuenca. Pulpo, para los vigilantes de seguridad solo pueden sonar los míticos Seguridad Social con Quiero Tener Tu Presencia. Así que Manuel, para ti, para los vigilantes, para los policías nacionales, los municipales y también para la Guardia Civil y los militares, ahí está la canción de Seguridad Social.
Que están tan desamparados. No quiero hablar de la guerra, no quiero hablar del parado. Quiero tener tu presencia, quiero que estés a mi lado. No quiero hablar de la lucha si no estamos preparados. No quiero hablar de la lucha si no estamos preparados. Quiero buscar un camino que no se encuentre. No quiero hablar del mendigo, no quiero hablar del esclavo. No quiero hablar, pero hablo y empiezo a estar ya cansado de muy buenas intenciones sin entregar nada a cambio.
si no estamos preparados.
Desde Valencia, José Manuel Casán, Seguridad Social, y nosotros poniendo las calles.
Sí, con María José López, por ejemplo, que está poniendo las calles y dándole apoyo al auténtico ponedor, que es mi hijo, nos dice María José. Ahí lo tengo, dale que te pego a los libros. Dites. Para sacar el último examen del trimestre. Ánimo, mi campeón, el día llega y hay que vivir. Mandadle un empujoncito, porfi, un beso Pulpo y compañía.
Mucho ánimo y mucha suerte.
Nos hacéis todo mucho más fácil. ¡Muac! Pues sí, ese examen tiene que salir. Fenómeno. Liliana Sánchez dice, os doy las gracias por el diploma, estoy todavía nerviosa, soy un poquito tímida en directo, pero me habéis ayudado mucho. Gracias y felices fiestas. Lo ha hecho muy bien.
Lo ha hecho muy bien. Son las 5:36 de la mañana, estamos en directo y nos encanta además que nos contéis lo que estáis haciendo ahora mientras estamos nosotros en este estudio donde estaba Encarna Sánchez y donde vemos que no dejáis de entrar. Somos ya en Facebook 19.079.
Y Paco Jiménez dice, buenos días ponedores desde Valencia, otro día más con mi hijo en el hospital para tratar su enfermedad rara. Fran, sé fuerte, tú puedes, te quiero, tú puedes.
Que vaya todo muy bien, hermano. Estamos en COPE, estamos poniendo las calles. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y él es el experto en el motor. Por eso le llamamos Motorman. Alfonso García, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
O sea que en España las empresas pierden millones de euros por culpa del tráfico.
Así es, las empresas de este país pierden más de 842 millones de euros al año debido a los atascos de tráfico. Según un estudio de TomTom, solo en Madrid se pierden 187 y en Barcelona 175 millones de euros. Este informe anual muestra que las congestiones de tráfico en España incrementan el tiempo de viaje en carretera entre un 12%, como sucede, por ejemplo, en Cádiz, la ciudad menos congestionada, y 31%, como es el caso de Barcelona, la que sufre mayores atascos. Pero lo peor es que en las horas punta las cifras se disparan, llegando a doblar el tiempo de llegada, como por ejemplo Barcelona o Madrid, donde los trabajadores profesionales pierden en torno a los 105 a 115 horas semanales.
Es mucho tiempo eso.
Perdón, anuales.
¿Anuales
perdón,
en el año?
Anuales, anuales. Entre 105 y 115 horas anuales. Pero además, los atascos, la congestión de tráfico supone, obviamente, mayor consumo de combustible y mayores emisiones de gases contaminantes.
Estamos en COPE, estamos poniendo las calles. Recuerda que somos el primer despertador de la radio. No hay nadie como nosotros activando los resortes de España para que siga creciendo y funcionando. Y fíjate, en nada el 2018, que además va a arrancar con más restricciones para camiones en operaciones de retorno.
Así es, la DGT ya ha entregado el borrador a las asociaciones de transportistas con las restricciones a la circulación para el año 2018. Desde la y donde destacaremos la principal novedad, la más destacada, es el incremento en la A6, Autovía del Norte, de los kilómetros restringidos durante los días de regreso de las operaciones especiales. En concreto, el domingo 1 de abril, Semana Santa, la restricción en dirección a Madrid, a la capital de España, comenzará antes, en el kilómetro 256 en Castro Gonzalo, pasado Benavente Zamora, a la altura del enlace con la A66. En las demás operaciones de retorno, la restricción para camiones comienza a partir del kilómetro 184 en Tordesillas, enlace entre la A6 y la A62. También en la A2, autovía de Barcelona, en operaciones de retorno, entrada a Madrid, y sin novedades en el resto, por ejemplo, incluido en el País Vasco o Cataluña, en cuanto al calendario, repito, de restricciones para camiones en fechas concretas.
Vamos a mandar un abrazo a José Luis Cid, que es un ponedor que nos está escuchando y que sale ahora mismo a conducir y a llevar un montón de paquetes y está al otro lado de la radio. Así que, José Luis, un abrazo bien fuerte. Tengo aquí el dato, Alfonso, de que 1,5 millones de coches han pasado por la ITV en este 2017 y, sin embargo, tenían defectos graves en las ruedas. A veces las ruedas no nos las tomamos muy en serio.
Son grandes olvidadas. Ese elemento, como dice un amigo mío, de color negro, sucias, a las que nos da mucha pereza agacharnos.
Mimarlas.
Mimarlas, comprobar en qué estado se encuentran. Siempre según datos de 2016, los que tenemos, de 2017 habrá que esperar un poco todavía, de la Asociación Española de ITVs, de los cerca de 1,5 millones de vehículos que pasaron ITV, tenían defectos graves no solo en las ruedas, también en neumáticos, ejes y suspensión. Es decir, casi la cuarta parte. Pero además, casi 400.000 automóviles tenían defectos leves en ruedas ejes, neumáticos y suspensión. Y también preocupante fueron y son los defectos graves en el alumbrado y la señalización de los vehículos, con más de 1,6 millones, también la cuarta parte. AEKITV recuerda que cerca del 40%, es decir, 4 de cada 10 fallecidos en accidentes de circulación se produce durante el atardecer y la noche. Y recuerda también que circular con las escobillas de los limpiaparabrisas en mal estado reduce la visión con lluvia en un 30%. Algo que también, hasta que no llueve o vemos que el parabrisas está sucio, queremos limpiarlo y vemos que son limpias, no limpian lo que debieran.
¿Tú rehaces en las carris?
¿Perdón?
En las estructuras, te lo digo más que nada porque tengo el dato de que las carreteras españolas son pillado. Más peligrosas que hace un año, ¿no?
Sí, 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 ya lo creo.
Me llama mucho la atención.
Sí, 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 y es un dato a corroborar, no solamente por fuentes españolas, sino extranjeras. Según el último informe anual de Eurorap, que evalúa el riesgo de tener un accidente en la carretera, en total se han analizado casi 25.000 kilómetros de vías, de la red de vías del Estado, y la principal conclusión es que el riesgo de tener un accidente ha aumentado en el último año. 3.600 kilómetros, además, son extremadamente peligrosos. Y para aquellos que les gusta saber qué es lo más peligroso, el top, el tramo más peligroso son los 14 kilómetros de la Nacional 120 entre Lugo y Orense, entre Seguín y Penalba, seguido de la Nacional 260 en Gerona, kilómetro 117 al 179, y el tercero tiene el honor, por desgracia, de ser el tramo más peligroso, Nacional 330 Huesca, entre el 624 y 643. Cantabria, Aragón y Asturias son las autonomías con porcentaje de carretera de mayor riesgo. Y por último, los vehículos pesados están presentes en el 22% de los accidentes mortales y graves, lo mismo que motos, en el mismo porcentaje que motos y ciclomotores. Por tanto, importante y triste dato.
Dice Chechu, que es un ponedor que nos está escuchando, dice: Pulpo, en cuanto a las novedades de los camiones de esta semana, ¿qué nos tenéis que contar?
En este caso se trata de un sistema, el nuevo sistema de baterías de Volvo Truck, que proporciona mayor comodidad al conductor y arranques más fiables. Consiste, ahora que está tan de actualidad estos días el tema de la batería, por el tema de los fríos, en dos juegos de baterías separados, uno para arrancar el motor del camión y el otro para todos los demás equipos electrónicos de la cabina del camión. Esta última funciona con baterías de gel separadas, con una vida útil mucho más larga que la de plomo ácido, la convencional, la que llevamos nosotros en nuestros coches, con ciclos de carga, con más ciclos de carga. Su duración es 10 a 15 veces más. Y este nuevo sistema de baterías está disponible para los camiones modelos FH y FM.
Alfonso, tú ahora te das cuenta de que te estoy abrazando, ¿verdad?
Por supuestísimo, ya lo creo, lo noto, lo siento. Además, con estos fríos más todavía, Pulpo.
Que tengas una feliz Navidad.
Lo mismo te deseo, y lo mismo deseo a todos los ponedores y a todos esos conductores profesionales de la ruta, que en estos momentos, además en estas fechas, todavía, y a estas horas, están currando en estas fechas tan, tan señaladas. Desde aquí, ráfagas, y a seguir poniendo el intermitente.
Yo me voy poniendo la sintonía, y tú ya te vas poniendo el intermitente.
Ya lo he dicho, me voy poniendo el intermitente.
Que toque en la fábrica. Las 5:44, hora menos en las Islas Canarias. A lo mejor estás pasando por un momento complicado, un momento delicado, un momento que te tiene así como bajo de ánimo y te crees que no lo puedes superar. Bueno, no te preocupes, porque yo lo que voy a hacer es recomendarte Therapy Chat. Es la plataforma número uno en psicología online. Estarás diciendo: pero Pulpo, vamos a ver, ¿esto cómo funciona? Cuéntamelo. ¿Esto cómo va? ¿Cómo funciona la psicología online? Te aseguro que es súper sencillo, es muy fácil, te asignan al psicólogo más adecuado para ti y te comunicas con tu psicólogo por videollamada, desde la tranquilidad, desde tu propia casa, a gustito, con tu pijama, con la ropa que te encuentres, no tienes por qué sufrir nada. Échame, de verdad, hazme caso, entra en therapychat.com si es que quieres sentirte mejor.